Bueno, vamos ahora sí a los saludos formales. Ya los escucharon un poquito, pero les presento. Fernando Butazzoni, ¿qué tal? Buen día, Fernando.
Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, Romina.
Juan Gavito Sobol.
Buen día para
¿qué
todos?
¿Qué tal? ¿Todo bien, Juan?
Bien, gracias.
Carlos Ramela, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo.
Y Esteban Valentí. Esteban, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. Bueno, acá, adaptándonos a las nubes.
Estás como reconociendo la cancha, como los jugadores.
Sí, sobre todo porque es todo verde.
Están haciendo referencia a los cambios acá en el estudio. Ya dejamos el estudio chiquito y ahora estamos en el ampliado con estas novedades de color, por ejemplo. Bueno, vamos al primer tema. A través de una carta abierta difundida ayer, el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció que no asumirá su banca en diputados, para la que fue electo el pasado 26 de octubre en representación del Frente Libar Sereni. La decisión tiene directa vinculación con las modificaciones al Código Penal que la Cámara de Diputados aprobará la próxima semana. En especial con el artículo 162, que hasta ahora preveía la figura de abuso innominado de funciones, por el cual fue procesado en relación al caso Pluna. La nueva redacción lo podría beneficiar a Lorenzo en su situación judicial. Según señaló en la carta el ex jerarca, la renuncia es para evitar cualquier sospecha que lo involucre en la obtención de un beneficio personal. Es por eso que en esas circunstancias tomó la decisión de no acceder a su banca, ya que no se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre su persona y su accionar, afirmó. Lorenzo culmina su carta expresando que la ética es una actitud irrenunciable. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Esta noticia que ayer llamó la atención, se conoció temprano a través del portal UIPRES, pero generó ya algunas repercusiones, pocas. Pero, en fin, cambia un poco el panorama de cómo queda la bancada integrada, ¿no? ¿Quién empieza? Carlos.
Bueno, yo sobre este tema tengo varias reflexiones. La primera es que entiendo que Lorenzo no debió ser candidato. Más allá de interpretaciones jurídicas y de las dos o tres bibliotecas que siempre se pueden invocar, yo creo que había una cuestión de sensibilidad política y personal que hubiese indicado, a mi juicio, de que la presentación o la postulación no era la más adecuada. Por otra parte, esta posibilidad de que él renunciara se le planteó en cantidad de oportunidades antes de octubre, y él fue en ese momento muy claro y terminante en el sentido de que presentarse a una elección, postularse, pedir el voto, ser votado y retirarse era algo que no entraba dentro de sus posibilidades. Ahora aparece la renuncia, quizás con un motivo nuevo o especial, que es la modificación que estaría surgiendo el delito por el cual fue procesado. Ante las elecciones, cualquiera que viviera en este país sabía que el delito iba a ser o derogado o modificado. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria habían hablado en ese sentido, toda la cátedra había hablado, todos los expertos habían hablado y todos habían sugerido o la derogación o en algún caso por lo menos la modificación del artículo correspondiente. Claro que la modificación que han hecho ahora, y paso ya un aviso, es muy mala también y muy imprecisa, o sea que los problemas de fondo no desaparecen. Claro. Por último, digo, de todas maneras, como hecho final, bueno, para mí es preferible este final. Para mí es preferible que Lorenzo no asuma como persona que está hoy procesado por la justicia. Pero digo, el proceso tuvo sus cambios, sus idas y venidas, los motivos no quedan claros y sobre todo no se sabe si son estas las motivaciones o si hubo otras y otras intenciones, porque fue un poco desconcertante todo el proceso.
Tú aludías al cambio de opinión que parece haber tenido Lorenzo, porque lo comentábamos más temprano en una entrevista en el Canal 20 de TCC, ahí se le había consultado hace unos meses a propósito de el 6 de octubre concretamente, si, bueno, habría chances de que dejara la banca, y él había contestado: uno haría muy mal si se presentara una elección para dejar una banca el día después de ser electo. Eso fue lo que respondió y después dijo que de ninguna manera renunciaría. Esteban.
Bueno, son esos gestos y esas actitudes que son de carácter absolutamente personal. Él no lo consultó con nadie, no lo discutió con nadie, emitió una carta que todos conocen y ahí están las razones por las cuales Lorenzo considera que no debe asumir. Yo también traté de averiguar algunas cosas, porque obviamente, digo, yo también participé hasta en la, digo, relativamente, porque es parte del Frente de Libertad Digna, en la campaña. El problema de Lorenzo es un problema de plazos, que no es pequeña cosa. Es una cosa que vos vayas, asumas, hay una sentencia de la jueza, ¿no? Y entonces vos, digamos, tenés un pronunciamiento de la justicia definitivo y por lo tanto... Y otra cosa es la sospecha perpetua. Es la sospecha perpetua. Nadie dijo que se iba a aprobar 2 semanas después, como parece que se va a aprobar la semana que viene, el cambio del 162. Porque ahí vas a tener, además de la sospecha de que sos culpable, la sospecha permanente de que vos estuviste participando de alguna manera beneficiándote de eso. Uh-huh. En realidad, él estaba en contra de que, él quería que se produjera el proceso, incluso está de por medio el tema de la Suprema Corte de Justicia, porque ahora también se va a archivar, digamos, la causa de Caloya, y las razones están allí explícitas, claras, bien definidas en la carta, que tuvo bastante difusión. Yo voy a agregar una cosa que es genérica, ¿no? Los principios de carácter ético, de carácter político, tienen una dura relación con las palabras y los hechos. Es decir, todos somos partidarios de ciertas cosas a la hora de hablar. El problema es cuando la tenés que pagar, ¿está claro? Que ser diputado es en el Uruguay un factor de prestigio, es un factor importante, hay que ganárselo, porque hay que saber que, digo, salió electo por el voto ciudadano, pero también es cierto que es lo que cada uno quiere poner por delante. Y Lorenzo, el que lo conoce, a ver, la misma discusión tuvimos con él cuando el tema de no apelar. Él no solo renunció, que no era obligatorio renunciar a ser ministro, renunció antes para no tener ninguna diferencia con cualquier ciudadano, en especial con Caloya. Pero segundo, la otra cosa muy importante es que, llegado un momento, se pronunció la justicia y él dijo, lo que yo tenía que decir, lo dije. Obviamente no creo que haya sido la visión de los abogados de él, desde el punto de vista procesal. Dijo, yo no voy a presentar la apelación. Tal vez así que no presentó la apelación. Así que, modificado un aspecto fundamental, que es el plazo en que se iba... Vamos a entendernos claro, yo creo que el artículo 162 es una barbaridad en materia penal, ¿no? No por este caso, además yo puedo hablar en este caso más libremente, porque es de una imprecisión tal que adentro de eso cabe cualquier cosa. Yo creo que tiene que haber algo que pene la violación de determinadas normas de los funcionarios cuando abusan de sus funciones, pero no es en genérico. Y eso a mí me parece importante. Pero viste, en la vida también hay hechos políticos generales que, asumidos por una persona en particular, se le transforman en una tragedia, en una contradicción insalvable.
Juan.
Sí, creo que acá hay que distinguir dos planos, por lo menos, ¿no? El plano personal y el plano de las conductas. Y el plano de las conductas, sobre todo en la actividad pública. Desde el punto de vista personal, yo puedo entender al economista Lorenzo y hasta compadecerme de su situación, en la medida que es notorio que él tiene un conflicto interno muy importante, está realmente compungido, y eso no es bueno para ningún ser humano. Él habrá hecho su examen de conciencia y sabrá si tiene algún motivo o no para arrepentirse, y si cree que no lo tiene, si tiene motivos para perdonar a los que, según él, injustamente lo han acusado. Entonces, ese aspecto queda fuera de la reflexión. Pero lo que pasa es que estamos juzgando actuaciones de gobernantes, estamos juzgando hechos. Y entonces ahí es donde yo creo también que no debió haber sido candidato. Eso le hubiera ahorrado a él mismo esta sucesión de idas y venidas, contramarchas, algún dicho también muy fuera de tono, como aquello de por qué nos odia la derecha. Realmente es una situación que debió haberse evitado él mismo, debió haberle evitado su sector político y debió haberle evitado la coalición Frente Amplio, porque todo esto está dañando la institucionalidad, tanto o más que la persona. Lamentablemente la gente se olvida, las personas quedan con su daño, vamos a decir así, pero el hecho va a seguir en su efecto. Y creo que, contrariamente acá lo que afirma Esteban, haría muy mal el Parlamento en modificar el Código Penal en este momento y quizá en cualquier otro momento. Hemos vivido con ese delito más de 80 años, no se han cometido barbaridades como las que se suponen. Yo soy abogado, pero antes que abogado soy ciudadano y padre de familia. Me siento mucho más seguro si esa norma existe que si la norma no existiera. Esa norma es casi la última barrera, digamos, a actos impropios desde el poder. De modo que sobre esto podemos volver más adelante. Pero es obvio que si se deroga ahora va a ser con nombre y apellido. Digo, vaya paradoja. Por ejemplo, cuando se modificó el artículo correspondiente de la ley de insolvencia societaria fraudulenta, de un día para otro se descubrió que podría beneficiar a uno de los imputados en la causa de Peirano, por ejemplo, y vaya si se habló en su momento. Pero en este caso no ocurre lo mismo, porque no hay tal inadvertencia, sino que está el tema sobre el tapete. De modo que creo que le haría mal a Lorenzo, como él mismo afirma, le haría mal a su partido, le haría mal a toda la institucionalidad. Es decir, la gente cada vez creería menos en la política y en los gobernantes.
Fernando.
Sí, yo creo que es una situación compleja. Creo que respeto enormemente la posición del economista Lorenzo. Creo que él ha tenido una actitud, además, muy enérgica en la defensa de su propia concepción de la honorabilidad, por decirlo de alguna manera. Me parece atendible, me parecen atendibles las razones que él plantea en su carta. No me cabe duda que son esas, es decir, no veo nada vidrioso detrás de ese asunto. Lo que sí quiero decir es que yo creo que todos los ciudadanos, yo no soy abogado, pero acá tengo dos ilustres abogados, todos los ciudadanos tienen derecho a una sentencia, ya sea absolutoria, ya sea condenatoria, pero es un derecho que le asiste. Es una situación muy desagradable, indudablemente, estar imputado en una causa y que por razones de índole institucional, política, que desde hace mucho tiempo están dando vueltas en torno a este tema, uno, en virtud de modificaciones en la legislación, se quede sin ese derecho, se archive la causa y quede con la eterna sospecha. Eso es lo que yo creo que está en el trasfondo de la renuncia de Lorenzo a la banca, que por otro lado yo creo que es un gesto de desprendimiento muy noble y muy importante, es decir, porque es un gesto en el cual él baja el llano totalmente para afrontar lo que le resta del proceso si es que esa norma no se deroga. Entonces, primero yo quiero rescatar que, como lo ha hecho a lo largo de todo este terrible proceso para él, ha actuado con una convicción muy profunda y con un sentido de la responsabilidad y de la honorabilidad personal que a mí me parece realmente muy importante. Y lo segundo es que yo creo que ese famoso artículo o delito que se pretende modificar, lo he dicho acá muchas veces, en realidad debería ser derogado y, en todo caso, convertido en otra cosa que fuera mínimamente precisa y que lograra poner ese coto que dice Gavito, que yo creo que hay que, esa última barrera, que es muy importante que exista, pero que no termine con un intendente que le da una bolsa de Portland a un club deportivo y termina procesado porque no correspondía a su función donar bolsas de Portland. Entonces yo creo que ahí tenemos una realidad. Es cierto que es un artículo, es un delito que está establecido desde hace 80 años, etcétera, pero también la realidad, la vida social, la dinámica de la vida social y política genera cambios en las estructuras de las relaciones humanas, de las relaciones institucionales, que de repente no se contemplan en algunos aspectos, ¿no?
Leo un mensaje de los oyentes, hay uno que plantea, ¿y qué pasa con los votantes? Ya confiamos con nuestro voto en su honestidad, ¿no se tiene en cuenta eso? Esa es una de las críticas que en algún momento se le ha planteado. Por ejemplo, estoy pensando ayer en las redes sociales, ¿no? Donde decía, bueno, ¿qué pasa con el votante que confió en Lorenzo y puso su voto? ¿Por qué iba a estar él?
Bueno, por eso es que yo señalaba que hay una contradicción en la conducta de Lorenzo. Lorenzo tuvo que haber evaluado antes si correspondía o no presentarse.
Acá además, hay uno que dice, yo voté a Lorenzo y me siento defraudado y usado porque usó a los votantes para satisfacer su ego de... ¿Qué podrías? Ahí queda cortado, pero bueno.
No sé
plantea
si
esa defraudación.
No sé si esa habrá sido su intención, pero lo que digo es que él se contradice. Él tendría que haber evaluado la situación antes, él estaba en esta situación antes, no correspondía que se presentara, tenía que respetar la existencia de un fallo de la justicia, tenía que respetar la sensibilidad pública frente a ese fallo, él estaba sometido a un proceso delicado. Y además, vuelvo a reiterar, hasta el propio Frente Amplio, que él integraba, antes del 26 de octubre, señaló que tenía determinadas prioridades legislativas para antes de fin de año. Una de ellas era la ley de medios y otra era la aprobación de este código. Y este código venía inexorablemente con la derogación del delito o con la modificación del delito. O sea que esto no es un hecho que a él lo pueda sorprender. Él sabía que esto iba a pasar o podía pasar de manera más o menos similar. Cualquier cambio del delito que iba a ser entonces, evidentemente, para acotarlo o para sacarlo del universo jurídico, lo iba a beneficiar. O sea que la explicación de Lorenzo hoy no cierra, y yo entiendo que de alguna manera sus votantes se sientan defraudados, más allá de que asumo de que personalmente él está en una situación muy, muy delicada, muy triste, y que puede estar personalmente muy afectado. Quiero decir algo más sobre el delito en sí, porque se habló, yo no soy partidario de la derogación del delito, creo que tiene que cumplir la función que dice Gavito, creo que hay maneras de modificarlo y precisarlos, pero se eligió la peor.
Porque ahora se propone que se compruebe un beneficio económico, ¿no?
Con lo cual, para él o para con lo cual se le viene a asimilar o a pegar a otras figuras que ya existen, como el fraude y demás, y demás. O sea que ahora pasa a ser un delito repetido. El beneficio no era el distintivo o la característica especial que había que poner. En todo caso, había que tratar de acotarlo por el lado del verbo, o sea, de lo que significa el delito. Yo creo que esta enmienda es mucho peor todavía de lo que estaba antes.
Yo he recibido muchos mensajes. Ayer fue una catarata en Twitter, en Facebook, por correo. Y he notado una gran división en las reacciones. Los políticos, los que de alguna manera tienen una relación con la política, etcétera, reaccionan básicamente desde la política. No lo estoy minimizando, está perfecto, es correcto. Es decir, la pregunta de carácter, bueno, pero ¿por qué? Es decir, las preguntas que se formulan, ¿no? Y me parece absolutamente normal que desde la política sea esa reacción. Pero también diría que desde otro lado, tengo muchos ciudadanos que son o no son votantes de Lorenzo Montevideo, que reaccionan desde otro lado, que reaccionan exactamente del lado opuesto. Y la política no puede estar encima de la ética, la política no puede estar encima y el impacto humano de todos estos hechos en una persona no puede estar encima de sumergido por la política. Ahora, ¿qué pasa? Los argumentos que da Carlos son ciertos, es decir, pero el problema es un problema de plazos. El problema es un problema de plazo. Nadie estaba, no era así, en el Frente Amplio no estaba planteado de que lo íbamos a resolver, porque vamos a tener claro, el Código del Proceso Penal hay una especie de mezcla, es una cosa. Se aprobó por unanimidad, está resuelto, es un cambio civilizatorio. Es como no entendemos muy bien qué, la verdad le damos poca importancia. Yo creo que es uno de los cambios, y no es mérito de nadie, no de ningún partido, todos los partidos lo aprobaron. Es un cambio de los derechos humanos, es un cambio de la lucha contra la inseguridad. Entonces, esto es una cosa aparte, que se va a votar aparte. Yo no he entrado en el detalle, no soy un especialista como para entrar en el detalle. A mí los derechos penales, genéricos, son siempre muy peligrosos. Muy peligroso. Los delitos penales indefinidos, donde cabe lo que cada uno le quiera poner, es muy peligroso. No han pasado grandes barbaridades, pero pueden pasar. Entonces, después me voy a poner a estudiar exactamente cómo se va a cambiar ahora. Pero yo creo que no es casual que la academia, buena el Partido Nacional y el Frente Amplio estén de acuerdo en un porcentaje abrumador.
La academia no está de acuerdo.
Pero mucha, mucha. Yo te digo, yo he leído toneladas de cosas en ese sentido, ¿no?
Bueno, una breve referencia al tema de los votos. Sí, es cierto que en el vínculo entre votantes de la lista de Lorenzo y el candidato hay un tema a resolver. Pero también mirando una lectura más amplia, así como uno saca otras conclusiones, en una votación tan amplia como tuvo el Frente Amplio, es notorio que esa opción particularmente no fue de las más preferidas. De modo que alguna lectura hay que hacer ahí. Pasando al otro tema, digo y vuelvo sobre la figura delictiva. No es que esta norma va a quedar en manos de cualquiera. Queda en manos del Ministerio Público y Fiscal y queda en manos del Poder Judicial, de los jueces. Es decir, yo confío en ese sistema que hasta ahora, si es que no se modifica para mal como se tiene previsto en otros aspectos, es un poder independiente. Como ya he dicho antes, los fiscales y los jueces no andan por ahí persiguiendo gente e inventando delitos. Reciben aquellas causas que les llegan, salvo algunos casos que actúan de oficio, y juzgan y evalúan, y diría que estadísticamente cuando se procesa a alguien es porque hay realmente una convicción bastante grande de que el delito existe. Más que nada la segunda parte va a determinar el quantum de la pena y no tanto la absolución, aunque la hay, o el sobreseimiento. Y quiero decir, en relación al caso del señor Caloya, que se vincula con este, que yo no tengo el dato de que la Corte ya dispuso que lo vaya a archivar. Hasta ahora lo que tenemos es un fiscal, un juez y un ministro de un tribunal de apelaciones que dicen que actuó mal y dos ministros que dicen que no, que actuó bien. Vamos a ver lo que dice la Corte y no prejuzgar.
Fernando.
No, para resumir, yo creo que hay dos cosas que son bien distintas, que están mezcladas porque, como decía Esteban, los tiempos terminaron como que amontonando, digamos, los episodios, pero lo que me interesa destacar es que, en definitiva, Fernando Lorenzo se hizo con una banca, porque en buena ley, digamos, participando en una elección para la cual estaba expresamente habilitado, es decir, se hizo la consulta correspondiente y se consideró por parte de la autoridad electoral que él podía ser candidato, fue candidato, se hizo con una banca y renuncia por razones éticas, personales. Yo creo que en este mundo del revés deberíamos por lo menos valorar ese gesto, que es un gesto de resignación importante.